Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
Noticias.
Tengo que ponerle play a la grabación para que ya se esté grabando. Ahora sí, mi estimado Max. Es que, bueno, perdón, disculpe la tardanza. Estamos entrando a las horas a las que los teníamos acostumbrados a entrar cuando estábamos en la otra plataforma. Cuando utilizábamos el Zoom. Y pues sí. Nos agarraron en la pendeja, por no decirlo de otra forma. Así que pues bueno, bienvenidos a la edición final de Nerd News del 2020. No podemos decir que es la última de la pandemia, porque seguramente la pandemia va a seguir hasta junio del año que viene. Váyanse despidiendo de Black Widow, váyanse despidiendo de todas esas de nuevo. Vamos a ver. Juan Pablo Trejo, un saludote. Milagro que Juan Pablo se aparece en el chat.
Se apareció finalmente en el chat.
Exactamente, también.
Y pues sí, te veremos en el infierno año mugroso.
Alberto Palomo, perfecto, pues bueno. Y para acabarla de chingar, ¿no? Hoy se fue Armando Manzanero, ¿no? Para acabarla de joder.
Sí, justo hoy se nos fue Armandito. Chale.
Sí, la verdad, hijo. Mira, de esas cosas que absolutamente a nadie le gusta, güey, pero pues. Cosas de la vida, ¿no? O sea, es No, son cosas de las que definitivamente absolutamente a nadie le gusta, pero bueno. En fin, pues bueno. Rápidamente ahí también. Vayan, también pasen, regálenos sus likes, ¿no? También ahí a las 11 personas que nos están viendo. Dante Cruz, saludos jóvenes. Los veo en repetición. Si no, vengo a darle su likesote después de su troll. Después de su troll de Wonder Woman. ¡Ay! Estuvo bueno el de Wonder Woman. No digan que no. Y Marx ya se está drogando con un micrófono.
Sí. Estuvo bueno el troll. De hecho, le dimos muchas vueltas.
Vueltas a la nota, sinceramente. Nos costó un poquito de trabajo en dar con eso. Y justamente, pero bueno. Valió la pena. Creo que la gente. O sea. Mira, creo que este año no se encabronaron tanto porque sí cayeron redonditos. Creo que la que más se enojaron fue la de que dijimos que Deadpool, Cable y Wolverine estaban confirmados para Infinity War.
Sí, no, nos recordaron hasta de que nos íbamos a morir, exactamente. Pero es que bueno que lo tomaron con risa esta vez.
Exactamente. Carlos Alberto Salas Barragán también. Ahí está el buen Capi, Juan Carlos Gutiérrez, a través de YouTube. Dice: ya llegué a mi primer lunes sin forasteros. Ahorita vamos a ir con eso porque eso es de las noticias importantes de la semana. Y dice: están haciendo un buen trabajo. Gracias, Jordi Artigas. Artigas, perdón. Sí, supongo que es Artigas. Acuérdense, regálenos un like y también compártenos compartan el stream también, eso sería muy buena idea. Pregunta, ¿bailan el apagón con Yuri Yoshi?
Hablando de eso, ¿a ti te afectó el apagón?
La verdad no, güey, porque me estaba echando una pestaña en esos instantes.
A mí me preguntaron y yo ni siquiera estaba enterado.
Tú estabas despierto. Ah, o sea, a ti no se te fue la luz entonces.
No, de hecho me enteré porque me empezaron a mandar mensajes. Oye, ¿tienes luz? Y yo, pues sí, ¿no? ¿Qué hay de malo, no?
No, de hecho mi mamá me mandó un mensaje inmediatamente. Dice, oye, ¿tienes luz? Porque si no ya me cortaron la luz. Y yo así de, pues no. Todo parece ser que está en orden, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pero bueno, entonces, Y dice, ya no le pongan a los videos adiós porque me imagino que algo malo va a pasar. No, nosotros no. No vas a pasar, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a arrancar con las noticias. La primera fue que sorpresivamente Wonder Woman llegó a Netflix.
Ese no me sorprendió. Pasen a revisarlo.
Pasen a revisar la nota, estuvo bien cagada, la verdad. Lo más es que mira, ahí es donde te das cuenta que la gente no revisa quién escribe las notas, ni cuál es el copyright de la fotografía, ni nada por el estilo. Entonces, pero bueno, es siempre divertido La nota del día de los Santos Inocentes. Pues bueno, en fin. Por cierto, pasen a ver la reseña de Soul, que les traemos que justamente la publicamos esta semana. Wolf Walkers. Si usted quedó impresionado con Soul, es porque no ha visto Wolf Walkers, ¿eh?
Y o también, porque no vio Coco.
También. No, deja eso. Porque usted no vio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre de esta serie? El cielo puede esperar con Warren Beatty.
Ah, ya.
Esa es más nerdosona, pero es del estilo, ¿no? Entonces. Bueno, en fin, ¿en qué nos quedamos de noticias? Lo de Book of Boba, así lo platicamos, ¿verdad? La semana pasada.
Sí, lo platicamos. De hecho, se coló Mandalorian un ratito en el programa, ¿no?
Exactamente, también platicamos del soundtrack. No, esto creo que no lo platicamos, lo del soundtrack. El score completo de Daft Punk, The Tron Legacy. Ese sí no lo platicamos.
No, eso sí no lo platicamos.
Bueno, en fin. Pues bueno, rápidamente, desde la semana pasada ya está disponible en una versión completa del score. Bueno, no completa, sino más bien algunos tracks que no fueron incluidos justamente dentro de la. El lanzamiento original de la película de Tron Legacy, de Daft Punk, justamente se llama, ahora esta versión se llama The Complete Edition, trae nueve tracks adicionales al soundtrack original, de los cuales tres ya habían estado disponibles en algún formato, en algún otro formato, ¿no? Unos habían estado disponibles creo que a través de iTunes, otros habían estado a través de una... Si no estoy fallando la memoria de una... Era un track descargable a través del sitio de Nokia. Entonces, está bueno. Y aparte trae seis temas inéditos, justamente, ¿no? Entonces, ahí está disponible en streaming, disponible a la venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, aparte... pues no tiene mucho tiempo, ¿no? Que la gente de Mondo decidió sacar el soundtrack de este de... justamente de... Del, en versión vinil otra vez, porque el vinil es súper cotizado el Tron Legacy, ¿eh? Entonces eso creo que ahí valía la pena justamente mencionarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está, justamente para los que les guste la música de Tron y o Daft Punk, ahí está el o de Hans Zimmer.
Hashtag
de Hans Zimmer. Lo del Infinity Frontier lo platicamos la semana pasada. No me acuerdo.
No, tampoco.
Bueno, rapidísimo. DC anunció lo que es el Infinity Frontier, que es básicamente su nueva etapa editorial. Después de lo que será el Future State, vendrá una nueva, esta como nueva línea. Según esto, viene mucho de la mano de las consecuencias de Dark Knight Death Metal. Y estará a la venta a partir del 2 de marzo de 2020, ¿no? Y bueno, a diferencia de River, que fue escrito en su totalidad por el señor Geoff Johns, en esta ocasión, pues este cómic vendrá. Bueno, es un formato de antología primero y será escrito por muchas gentes: Scott Williamson, Scott Snyder, James Tanyon Cuarto, perdón, Brian Michael Bendis, Becky Cloonan, Michael M. W. Conrad, el propio Geoff Johns y Philip Kennedy Johnson. Y obviamente, bueno, arte, así también su lista completa. John Timms, David Márquez. Bueno, supongo que es Márquez, porque ese sí no tiene acento, entonces supongo que es Márquez, no Márquez. Lita Martínez, Todd Nauk, Alex Malev, Jorge Jiménez y Jamal Ingle. Entonces ahí está. Aquí lo que no me latió es que pues, hay personajes de la ola clásica y personajes del Future State y... Y pues eso no pitufa, eso no me gusta. Entonces, Y otra vez el delay de...
No, simplemente no dije nada.
Ah, yo pensé que ya teníamos delay cyberpunk otra vez, güey.
No, Dios nos libre.
No, Dios nos libre, güey. En fin. Ya 2020 dando patadas de ahogado. Pues el 2020, ouch. El 2020 sí, ¿no? El pedo no es el 2020, sino la pandemia, ¿no? Es el...
Pues simplemente es una suma más, ¿no? Una piedrita más en el zapato y... ¿Qué podemos hacer, no?
Exactamente.
Al menos ya se va a acabar.
Quiero agradecerle a Marx y a Grav y a Marx la reseña de la segunda temporada de Mandalorian. Siempre hablan de Star Wars. Son de mis reseñas favoritas. Muchas gracias. Sí nos clavamos bien gacho en la del Mandalorian, pero me atrevo a pensar que es uno de los mejores podcasts del año, ¿eh? Tranquilamente.
Entre ese y el de Tenet, probablemente.
El de Tenet también sería el otro, que seguramente. A ver al ratito cómo nos va con el de WW84. Es este. Soul es Coco, pero gringo. No, y por eso decía, ¿no? Que es como el. El cielo se puede. No me puedo acordar cómo se llamaba este de Warren Beatty. El cielo puede esperar. Que es básicamente la misma historia, pero es un jugador de americano que tiene que jugar el Super Bowl.
A ver.
¿No la viste esa? Es muy vieja. Eso es setentera, ochentera.
O sea, estamos buscando.
O sea, sí es muy, muy vieja.
El cielo puede esperar.
El cielo puede esperar, pero no sé cómo se llamaba en inglés. Heaven Can Wait. Creo que puta, güey, sí se llama Heaven Can Wait. Yo lo decía de broma. Sí, Heaven Can Wait. Pero literalmente es la misma historia. Nada más que en vez de ser un jugador de este de. Bueno, un músico de jazz. Es un jugador de americano y tiene que regresar a jugar al Super Bowl. ¿No? Entonces, sí. Sí. Pero bueno, en fin. Que a su vez es una. Mira, estoy leyendo que a su vez es una adaptación de una serie de una. ¿Cómo se llama? A su vez es.
¿Novela?
De una obra de teatro.
Muchas.
Pero mira, la película fue nominada a 9 Oscars.
Pues, mira, para serte franco, seguramente va a pasar lo mismo este año.
Bueno, Nomadland es la que están apuntando todo el mundo, ¿no?
Van a estar raros, pero sí.
Okay. Juan Carlos rápido dice, ¿se saben algo de live action de Paper Girls? Pues me quedé en que estaba en preproducción, no se ha nombrado a, según yo, no hay elenco todavía, entonces ese creo que no es el pedo. El pedo no es es el 2020, es la humanidad, estamos completamente de acuerdo. Bueno. Alberto Paloma, en el especial del Mandalorian le metieron kilas, también los felicito, muchas gracias. Kevin Can't Wait, justamente lo que estamos mencionando, es esa. Juega con los Rams, exactamente también. Y de hecho, juega el Super Bowl contra los Acereros de Pittsburgh. Entonces, es una pena, Tenet. Estamos perdiendo a Nolan y sus viajes en el tiempo. Concepto bueno, muy clavado al Nolanverse. Voy a ser muy sincero, Mi película favorita mi película favorita del año, creo que sí va a ser Tenet,
Chanclas, no. ¿Me gustó?
No.
Reconozco los errores, pero no es mi
favorita. No. Lo que pasa es que tú estás en la actitud de perdió el América, güey. Ya, güey, odíenme menos, güey. No, a ver, espérate, güey. Déjame terminar mi exposición, güey. O sea, ya perdió el América, ya, güey. Ya no digo nada, güey, ¿no? No, voy a ser muy sincero. Cada hora que la he estado viendo, yo sé que te caga que haga eso, Max, pero... la he estado viendo en pedazos, en una tableta, porque no está tan jodido el tema para verla en un teléfono iPhone 2, o adentro de Fortnite. Güey, yo sigo sin entender, güey, esa mamada de ver Inception adentro del Fortnite, güey, pero bueno, en fin. Bueno, lo que iba diciendo, no, o sea, la verdad es que ahora que la he estado viendo y que he visto más a detalle, que he visto más cosas y más cosas, cada vez se mete más en el DNA, ¿eh? Entonces, yo lo único que les puedo recomendar, si quieren, la experiencia
no,
completa.
Pero creo que eso lo dejamos de dicho en la reseña. Bueno, yo reconozco los errores, reconozco también que me agradó la película, pero creo que lo que empatamos muy bien es que tiene el potencial de volverse una cinta de culto, ¿no? A pesar de las cosas buenas
de
y malas.
De las cosas buenas y malas, exactamente, ¿no? Entonces, Gabriel Torres dice, ahora le escuché América y luego llegué. Saludote al Gabo. Sí, pero sí, exactamente, ¿no? Entonces, es un tema. Pero bueno, en fin. Pues bueno, los forasteros se despiden después de 8 años de estar en línea. Yo ya sabía, pero no podía decir nada.
Chale.
De esos secretos de estado que tengo que guardar, güey. No, ya sabía desde hace 15 días. Bueno, en fin. Justamente en la transmisión del pasado 22 de diciembre, ¿no? Sí, aparte a mucha gente sí le cayó de peso justamente este tema. Pues bueno, justamente el show encabezado por el buen Edgar Clement, José Luis Mansur, Leonardo Lea, Oscar Pinto, Humberto Ramos, Carlos Tron y su servilleta, pues anunció su salida del aire luego de 8 años de transmisión. Esta última emisión se unieron Mari Carmen García, Mari Carmen García y Luis Gantús, que ambos son reconocidos justamente como, bueno, más bien no reconocidos, sino fueron parte del miembro original del programa, justamente de pues, en sus inicios, ¿no? Hay que mencionar que al mero principio, si no me está fallando la memoria, eran Humberto, Clement, el güero Lea, Mari Carmen y Luis, los que estaban justamente en el programa. Conforme fueron habiendo movimientos y fueron habiendo cambios, se fue sumando después Oscar, eventualmente Carlos Tron, Mansur y su servilleta, ¿no? Entonces, obviamente con los diferentes movimientos que fue teniendo el programa. La razón del cese fue atribuida a que se consideró que el show ya cumplió su ciclo y que no pertenece a la actualidad, ¿no? Entonces, ahí está toda esa situación, ¿no? Los forasteros, pues, a mí me llamó mucho la atención porque los forasteros casi tenían casi el mismo tiempo de existencia de la Cueva del Nerd. Se inició en 2012 de manera formal, aunque el proyecto, precisamente lo que había mencionado durante el programa, es que empezó como desde 2010, pero realmente ya de manera formal empezó desde 2012 a través de la plataforma de Autoexplora. Y pues lo que sí tenían es que fue uno de los primeros contenidos en vivo en video. Eso creo que es una de las cosas que yo les reconozco justamente a ese equipo, y eventualmente también fueron de los primeros de tener en transmisiones a través de YouTube, ¿no? Entonces yo creo que también fue un detalle importante, ¿no? Sí cabe la posibilidad de que eventualmente los forasteros regresen, aunque no necesariamente en ese formato, pero sí efectivamente, bueno, sí hay la posibilidad ahí justamente de que los forasteros regresen a ese tema. Dice, Dios extrañará a los dones de los forasteros. Creo que eso es lo que quería decir el buen Alberto.
Chance en unos años sucederá que, oye, ¿te acuerdas de los forasteros? Volvieron en forma de fichas.
No lo dudaría. No lo dudaría. No, lo que pasa es que sí, mira, te voy a ser muy sincero, lo que pasa es que entre que también, mira, sucedía mucho que de repente pues había que medir mucho las palabras también de repente en los forasteros. Entonces, digo, yo no tenía tanto problema, pero yo sé que había situaciones donde pues sí, efectivamente ya pues no se puede decir nada, ¿no? Porque parece que nada más la gente nada más está viendo a ver en qué momento la cagas para tirar cábula. Y y pues bueno, ahí justamente una de las razones, ¿no?, principales para llevar, que de hecho es la misma razón por la cual ahorita en los videos fueron retirados, ¿no?, de público, sino pues ya se encuentran que si no me estoy viendo excepto el último, todos los demás se encuentran ahorita ya ocultos, ¿no? Entonces ya desaparecidos justamente los los viejos programas de los forasteros. Entonces, eventualmente supongo que habrá alguna modificación o alguna cosa por el estilo. Ahora sí que esos son temas de postproducción y que generalmente yo ya no le entro. Entonces, no sabría decirles al 100% bien qué onda, ¿no? Pero bueno. En fin, ahí están. Dos. Dice, el Clement está como el tío bien chupirul también. Ah, es como... El Clement ya entraba ya no entraba alcoholizado al programa. Pero bueno, en fin. Ultraman regresa a los cómics de Marvel para 2021, siguiendo la miniserie que se estrenó el año pasado, que se llamaba Rise of Ultraman. Seguirá esto que se llama Trails of Ultraman. Pues será otra serie limitada. Kyle Higgins y Matt Rom serán precisamente los encargados de hacer escribir este cómic junto con el arte de Francesco Mana y portadas de Artum Adams. Ahí para los que sean seguidores justamente de Ultraman. No sé qué tan bien le esté yendo este cómic, pero bueno. Pues supongo que si consiguieron la licencia, pues es que ahora la tienen que utilizar, ¿no? Entonces,
para los más de nicho, ¿no? Que les guste el Sentai, ¿no?
Pues sí, no. Yo la verdad no sé qué tan bien le esté yendo a esta serie de Ultraman. Yo la verdad ni leí el número uno, la verdad no me llamó la atención, pero bueno, en fin. Pues estamos a la espera de que nos presenten el nuevo traje del Hombre Araña. Pues justamente desde la semana pasada se anunció con las solicitudes justamente del mes de marzo que Spider-Man estará estrenando nueva indumentaria, nuevo traje justamente. Y pues está esperando justamente que esta misma semana se estén revelando algunos detalles justamente sobre el traje. Yo supongo que va a ser para antes de empezar el año. No creo que vaya a ser para exactamente el día primero. Se producción, un café para el mal. Se nos está durmiendo. Siempre se duerme, güey, a la hora que sea.
Siempre me está dando sueño. Sí. Entonces
es el punto, ¿no? Pero entonces ahí está, nuevo traje para el Hombre Araña, ¿no? Entonces, que ya presentaron como la imagen de silueta, o sea, es más o menos. Toma unos segundos, vamos a compartir la imagen para que lo podamos ver. Este sitio es bien bueno, lacuevadelnerd.com. Ahí está justamente.
¿Y sabes qué es lo mejor? Que abajo hay un PayPal.
Ah, ahí hay un PayPal. Me dice, mira, ahí está. Esa es la portada del Spider-Man. Número 65, 62, si no, ahí está. 62, ahí está justamente la imagen, ¿no? Que obviamente está sombreada con la intención justamente de esta semana seguramente revelar el aquí está donate, donele. Bueno, en fin, entonces la verdad pues creo que luego no faltaron los troles que empezaron de va a durar menos que el Spider que el traje de Tony Stark y no sé qué y no sé cuánto. Dije, esos fans de la araña son bien radioactivos, la verdad. Pero bueno, en fin. Marx, regalote de Navidad, Netflix.
Regalote de Netflix, no es cierto.
Bueno, si quieres. Híjole, el Marx ultrabureando, o sea, así que ¿qué?
No, la verdad, o sea, bueno, yo hacía alusión a Wonder Woman, pero bueno.
Esa.
Pero sí, se nos adelantó Netflix, nos dijo, toma chango tu banana, que nos adelanta Cobra Kai, el primer día del año.
El primer día del año. Hay que mencionar que fue algo bien cagado porque... Yo sé que mucha gente no lo notó y mucha gente lo pasó por alto, pero generalmente Netflix suele mandar a los medios de prensa, suele mandar adelantos, ¿no? O sea, una lista de los estrenos, ¿no? De los highlights de los estrenos. Y de qué es. O sea, bueno, no de qué sale, pero sino principalmente los estrenos. Y me llamó mucho la atención que el de Cobra Kai venía, pero decía nada más decía próximamente, no venía con la fecha. Entonces, pues ya entendimos por qué fue ¿no? Justamente la salida justamente de esta situación. Y pues bueno, primero de enero, ¿no? Entonces ya para empezar bien el año, ¿no? Entonces está, ¿no? Entonces
Cobra Kai never dies.
Ahí está. A ver, vamos a pasar rápidamente. Se que lancen un Blu-ray con lo mejor de los, supongo que de los Forasteros. Pues yo digo que sí, güey. Lo que pasa es que creo que todo el mundo tiene un concepto distinto de cuál es el mejor programa de los Forasteros. Entonces, para mí los Forasteros era a la par de La Cueva del Nerd, uno de los mejores programas. Simplemente dejé de ver la tele abierta y de paga, ya que su contenido era de gran calidad. Creo que ni los que estamos en los Forasteros. No, bueno, ni los que estamos en los Forasteros nos creemos. Pero...
No, pues sí. Pero gracias.
Pero gracias también por lo que nos toca de nosotros de La Cueva, ¿no? Entonces, lo único bonito de Ultraman fue el arte de Mana. El guión de Higgins está regacho. Pues es que Higgins escribe regacho en general. Si quieren leer Ultraman, está mejor el manga. No sé cuál manga sea. No, bueno. No, este ya pasé. El de producción, un café para Marx. Mi hermano miraba el programa del tío Gamboín y los shows de Ultraman y Mazinger Z. No, pero Ultraman es más viejo que Mazinger Z, ¿eh? O sea, no son gandallas.
No, pues échate flores, Graf.
No, güey, o sea, no, bueno, Mazinger Z, güey, en mi época fue un chingadazo, güey, pero. Pues yo estoy calculando de haber sido 80 y algo, 84, 86, una cosa por el estilo. Ultraman jamás me tocó verlo. O sea, Ultraman, yo oía que la generación de mi hermano hablaba de Ultraman, pero yo particularmente jamás vi Ultraman. Entonces, está Mujer Maravilla 84 en Xvideos, pero no es la Mujer Maravilla que ustedes creen. No, ahora sí que aplicó el de te equivocaste de película, Alberto.
Sí, manito, no...
Es que Cobra Kai tiene a los chavorrucos y a los chavitos viéndola. No sé si a los chavitos.
True that.
No sé si a los chavitos.
Justo he escrito eso en las reseñas. Uh-huh. Si hay mucha gente de mi generación que no vivió el fenómeno Karate Kid en su momento, 84 en adelante, pero veo que están empatizando más ahora gracias a Cobra Kai. Entonces... No estoy diciendo que sea la misma cantidad de seguidores los chavorrucos a los jóvenes, pero al menos sí está atrapando a algunos.
Lo que pasa es que más bien lo que sucedió con... Es que Cobra Kai es el fenómeno... De hecho, por eso hicimos la broma de que Wonder Woman estaba en Netflix. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, ya hablamos... No me acuerdo si hicimos podcast de la primera temporada de Cobra Kai en audio. En podcast. Pero realmente estábamos hablando de Cobra, estábamos hablando bien de Cobra Kai, pues desde su momento, o sea, desde que se estrenó la primera temporada, que estaba muy bien, que estaba funcionando muy bien la serie, la. Pero literalmente nos pasó el de nadie nos peló hasta que el show llegó a Netflix, fue cuando realmente la gente le peló, ¿no? Ahí fue realmente cuando la gente peló y fue cuando realmente, pues cambiaron mucho las cosas, ¿no? De cómo la percepción justamente de Cobra Kai, ¿no? Del show y digo, al grado que precisamente el propio Netflix, pese a que ya se había dicho que la temporada 3 era la última, Netflix decidió renovar la tercera, renovar el show para una cuarta temporada. No, más aparte de, pues bueno, de todas las cancelaciones que tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, y dice Graf, ¿qué se siente vivir en un mundo alterno donde estás adelantado en estrenos cuando todos vemos las premieres y tú ya la viste desde hace mucho tiempo? Pues no es mundo alterno, nada más es un tema de funciones de prensa. La de Wonder Woman, pues así como Marx fue a Chernobyl a ver Tenet, pues yo fui a Fukushima a ver Wonder Woman, entonces la verdad es que así tal cual, o sea, no hubo de otra, ¿no? O sea, pero generalmente sí, o sea, generalmente como medio prensa de repente nos dan acceso adelantado justamente a las películas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que bueno, aquí lo que me sorprende es la cantidad de gente que tiene HBO Max en México, cabrón. No mames, estoy impactado, güey, o sea...
Ya todos la vieron.
Pues es igual que la primera temporada de Mandalorian, o sea, todo el mundo tenía Disney Plus, güey, o sea... Bueno. chingón, güey. Entonces, a mí en ese pueblo, a mí en mi pueblo le dicen eso fue cagarla, pero bueno, en fin. No tiene la culpa, no tiene la culpa la distribuidora, no tiene la culpa los cines, sino la gente pendeja que se está paseando en la calle. Entonces,
pues sí.
Es bueno, en fin. Mazinger Z se estrenó en 1987 en el Canal 5. Inclusive Videocine tuvo una licencia para hacer una cinta animada. No, de hecho, si no me falla la memoria, una de las películas, si no me está fallando la memoria, la de Mazinger Z contra Grandizer, o la de Grandizer de Mazinger Z, llegó al cine aquí en México. Entonces, te estoy hablando hace muchos, muchos siglos. A ver, ya el Capi, ya dando datos. O sea, hay un manga de Ultraman escrito por Eiichi Shimizu y dibujado por Tomihiro Shimeguchi, lanzado en 2011, bastante decente. En México lo publica Panini. Yo compraría otras cosas de Panini mejor.
Bueno, pues es que no, ¿qué no publica Panini?
Eso. Ultraman, Astro Boy nada más. Guiño, guiño, capitán.
Ahí está. Ahí se me antojó un ron, güey.
Era un Astro Boy. Pero bueno, en fin. Bueno, ahí está. Y pese a todo, ponen en marcha una Wonder Woman 3. Y pareciera que no. Y ridículo, pero Wonder Woman 84. 1984 impuso récord de taquilla.
No sé qué decir, la verdad. Es un blockbuster.
Es un blockbuster. Y hay que poner las cosas en contexto porque, por ejemplo, perdón, pero hay alguien estaba haciendo de, pues no mamen, güey, la primera película hizo 103 millones de dólares. Un saludo al buen Lord Tuétanos. No mamen, la primera película hizo 107 millones de dólares en su estreno. Sí, güey, pero estamos hablando de que ahorita hay 2,000 cines cerrados en Estados Unidos. De los cuales, de esos 2,000 cines, No estrenaron la película a su... O sea, bueno, tampoco tienen el acceso de capacidad máxima. Y si a eso le sumas que hay un formato de streaming, pues obviamente no vas a tener al tipuchal de gente en la sala de cine. O sea, más bien lo que es curioso, o más bien lo que es muy preponderante, es justamente el éxito que se está... O sea, pareciera... En unas circunstancias normales esto sería un fracaso, ¿no? O sea, es una película... Pero pues, sería al mismo grado que lo hemos visto con todas las películas de la pandemia, básicamente, ¿no? Incluyendo Cruz, incluyendo ay, se me fue este nombre, la de... Dios mío santo.
On Guard.
On Guard. Sí, estrenó. Sí. On Guard no llegó a cines, ¿o sí?
Sí, llegó como una semana y se fue.
Estoy pensando
Scoop.
No, Scoop sí se fue directo a... En Estados Unidos sí se fue directo a HBO Max. Se me está yendo el nombre. No, otra de las que sí se estrenó en cine y que pues tampoco le... Bueno, Tenet, obviamente me fue bien a... En taquilla, creo que fue... Es que no me puedo acordar ahorita, pero era alguna de Universal. Pero bueno, en fin. Ahí la cosa es que, la verdad, no es cuantificable en estos instantes. Más bien, hay que entender de que no podemos comparar el éxito de esta película con ninguna película de la historia. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay un parámetro. Dos, el parámetro de ningún cine es al 100%. Que esa también es la otra cosa que mucha gente no entiende. O sea, sí, la película a nivel de... O sea, a nivel regional tuvo 10... Bueno, a ver, vamos a ir con partes. La película recaudó 16.7 millones de dólares en 2,100 cines en Estados Unidos. De los cuales, volvemos a lo mismo, no están a su máxima capacidad. O sea, estamos hablando de que es... Tengo entendido que es el 40% en Estados Unidos. Pero hay mercados donde está completamente cerrado. No está abierto, no hay cines en Nueva York, no hay cines en Los Ángeles, no hay cines en San Francisco, no hay cines en Chicago, no hay cines en Filadelfia. Esa gente evidentemente la vio a través de la plataforma de HBO Max, ¿no? Entonces, por eso digo, es incuantificable ahorita. O sea, se está reportando que solamente el 35% de los cines de las naciones de Estados Unidos están abiertos. El 35%. Y de ese 35%, volvemos a lo mismo, ese 35% no está al 100% de capacidad.
Exactamente. Y hay que ser sinceros, así como el comentario que pone Alberto, como cuando yo fui al cine, ni cinco personas éramos. O sea, así, o sea, todavía de que ya está reducido, o sea, la gente pues no es como que vaya muy contenta al cine, ¿no?
Cuando fuiste a ver Tenet, ¿cuántos había, Marx?
O sea, voy a serles sincero, sí se llenó la sala. ¿Pero por qué? El efecto de que era la primera película que se iba a estrenar durante la pandemia.
Dos, estaba más relajado el tema, güey. También. O sea, Tenet se estrenó en un momento donde estaba muchísimo más relajado el tema. O sea, no, claro. No estábamos en el rojo Sheinbaum, ¿no? Digo, en el naranja Sheinbaum, ¿no? De cuando se estrenó Wonder Woman.
Ajá, y bueno, era una sala IMAX, pero pues estaba reducida al 20% de su capacidad, ¿no? Entonces, pues eso era lo que fuimos, llenamos la sala como con tú, ¿cuántas personas? ¿50 o menos? Viendo Tenet en una sala IMAX.
Híjole, 50 se me hacen mucho. Bueno, pero si tomas en cuenta que le caben, ¿qué? 300 y tantos, ¿no? 400 personas a una sala, uh-huh. IMAX. Sí. Pues básicamente estás viendo la película, estás viendo la película vacío. Dicen que Pedro Pascal le salió otra hernia discal por aguantar el peso de Wonder Woman 84. La primera le salió con Game of Thrones. No te la mames, capitán. La segunda por no, la segunda no es por el Mandalorian. La segunda es por Star Wars en general. Y dice, si a Pedrito Sola no le gustó Wonder Woman, paso sin ver. Pedrito Sola es un imbécil. O sea, Unidos estrenó 12 más 1 de marzo. No sé. No quiere que me lo cabule. Bueno. Sí, y el 31 del mismo mes cerraron las salas de cine. Ahí está. El dato. Dice, así como las películas. Como el Graf. Ahora, como dijo el Graf, las películas, la pandemia. Me imagino que en box set de colección con coronavirus incluido.
Debería.
Sí, exactamente. Bueno, entonces, como estamos mencionando, 16.7 millones de dólares es un récord, güey. Es lo más cajeto, güey.
Para lo horrible que iba todo esto, yo creo que sí.
O sea, lo que pasa es que lo peor del caso es que yo sé que no lo han pensado así. Porque lo que me estaba diciendo precisamente Lord Tétanos, que vuelvo a mandarle un saludo. Es que decía, es que esto me preocupa porque esto significa que la gente, que no va a haber estrenos en el cine. No va a haber estrenos en el cine si la pandemia continúa. O sea, punto. O sea, y todo indica que la pandemia todavía le va a durar un rato. No, o sea, esto todavía va poquito. Mira, o sea, yo por eso estoy diciendo junio. Porque en julio. Porque en julio, mágicamente. Mira, marquen mis palabras de una vez. Mágicamente en julio, la vacuna va a estar a la venta al público, güey. Aquí en México. No voy a decir más. El que entendió, entendió. Pero en Estados Unidos de verdad, o sea, por Dios, California está cerrado. O sea, la gente de Los Ángeles no puede salir a la calle. Y aquí mucha gente pues agarra y paseándose y lo que quieras. Allá hay toques de queda en las noches. Entonces, o sea, nada más es para que entiendan un poquito el tema, ¿no? De todo esto. Pero bueno, definitivamente se reportó que eso sí, más de la mitad de los suscriptores de HBO Max vieron la película el mismo viernes del estreno. Para poner un conteo, 6 millones sería, bueno, el servicio tiene reportado 12.6 millones de usuarios exclusivamente en Estados Unidos y Canadá.
¡Qué madrazo!
Estás hablando de que 6 millones de personas, o sea, 6 millones de usuarios ojo, tienes que pagar ahorita. O sea, no hay free trial del HBO Max, ¿eh? O sea, esos 12 millones, pues, técnicamente es su ingreso que le está dejando dinero. Por eso, precisamente, se ve como un logro justamente todo esto. Y de hecho es la misma razón por la cual están decidiendo justamente darle una tercera parte justamente a Wonder Woman. Se confirma Gal Gadot de regreso en el papel principal y Patty Jenkins como escritora. También esto creo que va también de la mano del hecho de que no quieren soltar a Patty Jenkins tan fácil para que se vaya a Star Wars, ¿eh?
Pues sí, era lo que estábamos platicando ya la semana pasada. Mm. Entonces, digo, pero ella también ya había confirmado mucho meses antes de que sí habría la existencia de una tercera parte de Wonder Woman, ¿no? Tal vez donde más se perjudicó fue esa idea o la afirmación de la tercera parte fue por Joss Whedon, ¿no? Por todo lo que sucedió en Justice League y, pues, bueno, muchísimas cosas se vinieron para abajo, ¿no?
Entonces, ahora también te voy a ser muy sincero y yo sé que es algo que posiblemente mucha gente no notó, estoy segurísimo. Pero hay una conexión durísima entre Wonder Woman 1984 y Batman v Superman, ¿eh? Entonces, y no me voy tan lejos. Zack Snyder y Deborah Snyder son productores de esta misma película, junto con Gal Gadot, junto con Patty Jenkins. O sea, bajita la mano, Max, no lo están diciendo, pero volvemos a lo que hemos estado platicando. O sea, parece que le están dando el tanque de oxígeno al Snyderverse.
Pues es lo que comentó, de hecho, Patty Jenkins la semana pasada quejándose de Whedon, ¿no? De que ella demeritaba la versión de Whedon, de Justice League. Y pues sí dijo que fue complicado trabajar Wonder Woman 1984 cuando ve Justice League. Y es como, es que contradice a Wonder Woman, ¿no? Y tuvo que trabajar en la marcha sobre esa idea que dejan en Justice League. Entonces, para ella fue complicado también resolver ciertas partes de esta secuela.
Sí, claro.
Y ella también afirma que, pues, nunca tuvo una relación como la tuvo con Snyder, como ya es lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, Snyder estuvo en el set, estuvo trabajando, formó parte del guión, formó parte también Patty Jenkins en Batman v Superman, en todas estas versiones en las que ha estado trabajando, bueno, hasta donde se sabe, en el Snyder Cut, también estuvo involucrada Patty Jenkins, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Creo que es cuando quieren hacer las cosas a su manera y, pues, bueno, el efecto Whedon, pues, obviamente descuadró todavía más las cosas y, pues, bueno, perjudicó más la imagen de las películas de DC, ¿no?
De DC, exactamente, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que está pasando. Mira, es más, no me tengo que ir tan lejos. Hoy compartí una foto, una nueva fotografía de... Para que entendamos a qué grado son las pendejeces de la gente, güey. Pero bueno, en fin. Compartí hoy una foto del vinil de Justice League. Que, pues, lo que hemos platicado, pues, sí, pues, o sea, si tú escuchas el soundtrack de Danny Elfman solito, es un buen score, ¿no? Si lo comparas con lo que hizo Zimmer o John Kixel en las dos películas, bueno, tanto en Batman v Superman y Man of Steel. Pues sí, no está chido, ¿no? O sea, no se brinca demasiado, ¿no? No es. Pero siempre hemos platicado de que en realidad el soundtrack no es malo, ¿no? Y no mames, güey. O sea, yo comparto y le pongo hashtag release the Snyder Cut, porque la verdad, a mí particularmente, pues sí. O sea, a mí el trabajo de Elfman se me hace bueno. Elfman no tiene la culpa, perdón. O sea, ahí Josh Whedon toma la decisión, le dice a Danny Elfman, toma muñeco toma changa tu banana y diviértete, y ya hace un trabajo bueno, y la verdad, pues, agarran y no faltaron los haters diciendo que qué porquería, que qué mamada, un score hecho al aire, güey, y así, estos güeyes, ¿de qué están hablando, güey? ¿No? O sea, es como, dude, güey, o sea. Pero bueno, en fin, ¿no? Pero es a donde digo que cómo llega, a qué grado llega el hooliganismo, ¿no? Lo que hemos estado platicando como desde hace años, ¿no? Justamente de este mismo tema. Pero bueno, en fin.
¿Cómo ya se parecen a los fans de Star Wars?
Sí, no, está cabrón. Sí, ahora, aquí viene el comparativo y es la observación también importante. Tenet, que es básicamente el único referente hasta el momento, se estrenó a 9.35 millones de dólares en su primer fin de semana en septiembre, donde el 70% de los cines estaba abierto. Entonces, la verdad es que si estamos hablando de que recaudó este dinero en... justamente en este... Bueno, aparte, esa es la otra. Tenet no estuvo disponible en salas de cine. Y creo que ahí el word to mouth no le ayudó a...
No, Tenet sí estuvo
Tenet
en las salas de cine.
No, bueno, sí, pero... No, me refiero al word to mouth, ¿no? Bueno, aquí le llaman el boca en boca, ¿no? Okay, a Tenet sí. No le ayudó. Y lo curioso es que Wonder Woman está como dividido, ¿no? El boca en boca, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice que está muy buena, hay gente que no le parece, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la verdad es que sí, ¿no? Entonces, dice, Wonder Woman se echó un trago del Capitán Morgan. Pues es lo que... No, yo creo que todos tienen tarjeta de crédito de Estados Unidos y pueden contratar a HBO Max. Eso habla muy bien de mexicano. Entonces, la verdad, estoy muy orgulloso de que
no, la gente... No, pero pregunta por nosotros.
No, pues fuimos a Chernobyl. O sea, Chernobylazo, pues es lo que estamos diciendo. Entonces,
Pepe Palacio, saludos hasta Oaxaca.
Ándale, ahí está, hasta Oaxaca. Ahí sí, ahí seguramente sí pudieron ver Wonder Woman. Creo que Oaxaca no están. Porque no, creo que hasta a Morelos también lo mandaron en semáforo rojo, ¿no? El fin de semana, ¿no? También.
Sí, no.
O sea, no está muy cabrón. Entonces, pues, bueno. En fin. Wonder Woman tiene hasta el momento $85 millones. Que volvemos a lo mismo. Pues no. Los cines están abiertos internacionalmente, pero tampoco están abiertos al 100%. Es más, mira, no es más, ni revisé ahorita. Vamos a revisar, vamos a darnos el lujo de que. De hablar de la recaudación de Canacine. Que volvemos a lo mismo. La recaudación de la zona metropolitana del Valle de México, según tengo entendido, representa un cuarto de la taquilla en general. De cualquier película. Entonces, obviamente, pues el mercado más importante está deprimido. 13 millones de pesos. Acumulado, 55.5 millones de pesos. Entonces, ahí está. Digo, y yo tengo entendido que sí, había mucha gente que sí tenía la intención de irla a ver. Pero que efectivamente, pues no hay cómo verla, ¿no? Entonces, eso es. Mira, José Antonio Beauregar Palomeque dice: buenas noches, aquí pasando, dando su merecido like y me retiro para escucharlos en el recalentado. Ahí está. Gracias. Pepe Palacios, 1984. Y su efecto Snyder en Oaxaca, sí la pudimos ver en cines. Sí, no, es que. Pues la verdad es que ahí tienen varias cosillas. Bueno, espérate, pues es que según yo. Bueno, volvemos a lo mismo, o sea. Gal Gadot le escogió a Scott Snyder. Digo, Scott Snyder, Zack Snyder. Entonces, pese a todas las críticas, pese a todo lo que pasó. O sea, y una que acaba de llegar hace unos cuantos instantes de iniciar el programa. Demon Slayer, The Movie Mugen Train. Ha estado acumulando recaudación en Japón y sobrepasa los $313 millones. Impone récord de todos los tiempos en Japón, superando el récord que previamente estaba en manos de El Viaje de Chihiro, que tenía $305 millones. Entonces, hay nuevo rey de la taquilla en Japón. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas que teníamos semanas que veníamos diciendo aguas, ahí viene?
Sí, de hecho, creo que eso es bueno. Quiero pensar que es bueno. Al menos ver ya ese tipo de movimientos, ¿no? También Monster Hunter estaba teniendo también éxito por allá en el continente asiático.
Sí.
Entonces, pues sí, creo que está sucediendo, ¿no?
Entonces, ahí está justamente esa esa situación. Pero bueno, pues bueno, ahí está justamente Demon Slayer, ¿no? Ni ideas. Seguramente alguno de los distribuidores que suele traer anime aquí a México estará buscando próximamente en traer, ¿no? En traer esta película, pues cuando sea posible, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque pues ahorita volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que ahorita es. Pues es un volado, ¿no? Por ejemplo, digo, ya en algunos casos, pues por ejemplo, ya dijeron que, por ejemplo, pues sí, hay películas que se estrenan, pero se van a estrenar en el interior de la República el 1 de enero, por ejemplo. Pues eso significa, pues que bueno, o sea, Ciudad de México, pues a ver hasta cuándo la ven, ¿no? O sea, es. Porque aparte nos mandaron, ¿qué nos mandaron? Hasta el 11. Entonces son otros dos fines de semana pelas, ¿no? Entonces, más bien aquí creo que lo preponderante es el tema de que se está destapando la cloaca de que no hay planes de emergencia, ¿no? Para los mercados extranjeros, ¿no?
Claro, digo, varios cines independientes pues ya empezaron a cerrar, tristemente, y pues aquí no estamos encontrando la verdadera solución para distribuir eso, ¿no? Ya tú te estabas quejando, como el caso de ya sea Disney Plus, ya sea HBO Max, ya sea fuese lo que fuere, ¿no? Pero estamos hablando de un contenido que sabes que te va a dar unas ganancias absurdas, ¿no? Que si tú lo distribuyes de manera global, pues al menos vas a sacar más de lo que estás consiguiendo, ¿no? Me refiero en este caso a Wonder Woman 1984, Tenet, creo que hasta le hubiera ido también bien si hubiera tenido mejor difusión en línea, ¿no? En este caso. Y
además, pues bueno, yo sigo sin entender por qué no pueden lanzar una película, o sea, no en el precio que mandaron Mulan los de Disney Plus. O sea, porque aparte, el problema de Disney Plus es tienes un servicio. Y aparte de que ya tienes ese servicio, tienes que pagar adicional. Ok, entonces, bueno, va a cámara. Pero, pues estábamos hablando de que eran $30 por una renta de una película de 48 horas, ¿no? Si lo hubieras dejado en 20, creo que no hubiera sido tan duro el guamazo. Pero si eso lo llevas a otras plataformas, no es solamente Disney Plus. Vamos a pensar, en Estados Unidos tienen más. Tienen el Prime Video, tienen iTunes, tienen varias otras, ¿no? Si los llevas a esas plataformas, también ese formato, ¿no? De la Rent on Demand, te puedo asegurar que la verdad la película hubiera tenido una mejor recepción. No solamente en cuanto a película. Y además, porque eso es la misma. O sea, y es lo mismo que si vas varias veces al cine. Si te gustó, la vuelves a ver. Y la vuelves a ver, cabrón. O sea, no pasa de ahí. Obviamente no hay ese modelo, ¿no? Es más, no me tengo que ir tan lejos. No existe el modelo. Salvo las distribuidoras independientes que parecieran que son las que se están poniendo las pilas. Pero no existe el modelo del screening digital para prensa, por ejemplo. O sea, a huevo las cosas de prensa tienen que ser en una sala de cine o tienen que ser en una en una sala privada, ¿no? Si quieres verlo de alguna forma, ¿no? En alguna de las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, ese es el resultado por lo cual mucha prensa no ha hablado de películas de cine porque no los están invitando. Porque los espacios son reducidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no existe esa infraestructura, ¿no? Entonces, la verdad está muy cañón ese tipo de cositas. Pero yo creo que el modelo de renta online debería ser el formato, el siguiente gran paso, pero que aparentemente las distribuidoras no están dispuestas a darlo.
No, y creo que diste justo en el clavo, ¿no? Fue mucho lo que estuvimos batallando, al menos tú y yo en este año, y pues, todos los colegas de prensa, de que pues no había contenido, realmente nosotros lo teníamos que buscar, ¿no? Y realmente lo poco que nos mandaban era lo que se sacrificaba, ¿no? Uh-huh. En cuanto a eso, ¿no?
Y siempre se vio como sacrificio, es más, inclusive, de hecho, para muchos Tenet y Wonder Woman, o sea, lo están viendo como sacrificio.
Sí, no, claro, entonces, pues sí, creo que tienen que encontrar una manera para solucionar esto, porque sí creo que sería una conveniencia para el futuro. No te miento, yo vi más cine independiente este año que otros años, ¿no? A diferencia de otros, porque pues no hubieron blockbusters, no hubo otros contenidos.
No hubieron otros contenidos.
y se movieron mejor los festivales de estos de este cine independiente.
Por cierto, no vean no vean Stardust, por amor de Dios, por favor, no la vean.
Bueno, no vi Stardust, pero sí vi otro tipo de contenidos, ¿no? Que pues, se las arreglaron, las vieron la forma y es como, órale, aquí tienes la película, ¿la quieres ver? Órale, danos una feriecita o te damos un acceso temporal libre para que la puedas ver.
Está exactamente, ¿no? Entonces, pues, bueno. Recalentado Rules. Muchas gracias, Juan Pablo. Dice, creo que Demon Slayer es más por el fandom que por calidad. Habrá que verlas y compararlas. Bueno, y comprarlas. Bueno, ahí dice comprarlas, pero quiero pensar que es compararlas. Pues me dirán misa, pero eso es lo mismo que pasa con Infinity Wars. O sea, ¿ustedes creen que la gente normal la fue a ver 15 veces? No. O sea, eso es por fandom también, güey. O sea, o toda la gente que fue a ver The Force Awakens. O sea, son por fandoms. Entonces, no me vengan con eso, güey. O sea, sí, no. Le voy a extrañar. Lo que voy a extrañar yo del 2022. Es que agarrábamos a todos de bajada. Que agarramos todos de bajada a Marx con el especial de Volver al Futuro, no más eso.
Y se hizo aún así.
Exactamente. Sí. Graf Marx, ¿cuáles fueron sus momentos favoritos del año de la Cueva del Nerd? Los momentos favoritos del año. No, creo que no hay ninguno. Bueno, no, la verdad, creo que ha sido muy entretenido hacer los programas en vivo así, como los estamos haciendo. Creo que ha sido un refresco curioso. Ha sido un desmadre para subir los podcasts, pero por lo menos el podcast en vivo ha sido muy divertido, ¿no? Ya estamos viendo, a ver, estamos teniendo un plan emergente porque nos estamos dando cuenta que el problema es que no llegamos a 10 en cada una de nuestras categorías. No llegamos a 10 en cada una de nuestras categorías de la Cueva del Nerd. Entonces estamos viendo a ver qué vamos a hacer. Seguramente vamos a tener una sorpresa. Posiblemente el miércoles. Entonces,
ahí está.
Entonces,
yo sí tengo dos momentos. Creo que la nueva modalidad fue curioso, fue el cambio. Cambiamos muchísimas veces durante el año.
Pero creo que ya nos establecimos, ¿no? Ahorita.
Sí, ya. Creo que mi momento favorito fue cuando estaba flotando en el espacio.
Ah, güey.
Me vieron de cabeza.
Sí, güey, fue bien. Bueno, lo peor del caso es que ya siento que fue así como en otra era, güey. O sea, pero sí.
Fue muy divertido. Y cuando me dejaron encerrado en el changarro.
Ah, bueno. Bueno, te dejaron dos veces encerrados en el changarro, una vez yo y
Ah, sí.
Y una vez Rock, pero sí, exactamente. No, ahora sí. Eso creo que sería. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido hacer los streams, tengo que ser muy sincero. Ha sido muy divertido hacer los streams.
Es más ameno.
Sí, exactamente. Les recomiendo esta serie animada de Blood of Zeus. Híjole, la verdad no me llamó la atención. La verdad me estoy poniendo al corriente con Mr. Roboto. Y Mr. Robot. Y también ando viendo ahí Attack on Titan. Me estoy poniendo al corriente con Attack on Titan. Ahí en el Crunchyroll. Me tengo que soplar mis anuncios, pero bueno, ni modo. Ese chiste malísimo que Jon Favreau busca un nuevo protagonista de Grogu tras la muerte de Manzana.
¡Oh, mames!
Los piñatazos ahí a Gabriel en el YouTube, por favor. Si ni los gobiernos tienen planes de emergencia, no, bueno, mucho menos las empresas que quieren seguir trabajando con el paradigma previo a la pandemia. Sí, lo que pasa es que ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que las empresas algunas sí están encontrando la forma, ¿no? De cómo caminar sin la necesidad de regresar a todo a como era. Entonces ya eso es una cosa que está curiosa, ¿no? Lo hemos platicado más de una vez, falta aplicar los PPVs. Estoy completamente de acuerdo. Yo claro. creo que el formato de pay-per-view o rent on demand o como le quieras llamar, ¿no? Es el modelo específico para este tipo de cosas. Yo sé que en el momento en el que todo regresa a la normalidad, vamos a poder decir, ok, pues sí, no hay problema, vamos a regresar. Que de hecho es lo mismo que dijo Wonder Woman, digo que fue lo mismo que dijo Warner Brothers con lo de Wonder Woman 3. Wonder Woman 3 va a tener un lanzamiento regular en cine. Punto. Se acabó, ¿no? Ahora, y dicho, y también esa es otra observación importante, ahí no tienen bronca de que la productora está echando pleito, porque la productora, pues, la productora, pues, son ellos mismos, entonces no hay bronca. ¿no? Entonces, o sea, ese es formato de todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Y dice, hubo más películas mexicanas en cartelera. Afirmativo, afirmativo.
Así es.
Que se viene No Manches Frida, tu Navidad, ¿no? También, este, Max.
Ay, calla.
No, bueno, era, te inocentearon.
Me inocentearon. Quiero pensar que sí me inocentearon.
Sí. Favorito, el día que Graf puso su cortinilla de Batman y desapareció. Sí, lo peor del caso es que yo me tardé. Lo peor del caso es que yo me tardé 5 minutos en darme cuenta que algo estaba mal.
Eso o cuando le enseñé al Graf el video de No Man's Sky.
¿De cuál? El de...
El de Jurassic Park.
El de Jurassic Park. Bueno, eso es crossover con este, con... Con este... Con... Con este, con En Control, pero este, sí. Ya está, ya está, es este, ya es hasta nuestro meme musical, pero bueno. En fin, dice, feliz año, Sida.
Feliz año nuevo, sigan chingones.
Ah, yo sí de Sida en chingón. No, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, de verdad. Pues bueno, pues aprovechando, pues muchísimas gracias. Ya no creo que no llegar al, este, al... Creo que no vamos a llegar a IGTV, como si fuera, como si no fuera la normativa. Este, muchísimas gracias, de verdad se los agradecemos muchísimo por habernos acompañado. A mediados del mes que viene cumplimos 10 años de existencia. Teníamos planes de hacer algo, pero pues hashtag pues pandemia, ¿no? Entonces, este, no sé qué vamos a hacer. Entonces ahí estaremos viendo a ver qué se nos ocurre organizar. Entonces, este, Habrá que ver, porque sí tenía como intenciones de armar un holgorio o alguna cosa por el estilo, pero bueno, en fin. Si ya me voy, ya me cayó la ley. Los voy a derrocar todo mañana. Entonces, híjole, ya. Vea que te peguen como te gusta, Capi. Este. Sí, yo tengo otro, mi tía. Ah, cuando mi tía confundió a Rock con el vocalista de Fobia. Bueno, no, perdón. Sí, el meme favorito de este año fue el de cuando Juan Pablo nos puso, bueno, me puso a mí como Bruce Willis, a Rock como Leonardo el de Fobia y a Mark como Kylo Ren, güey. O sea, ese sí fue, sí, ese fue una joya, la verdad. Sí, tengo que agradecerle a Juan Pablo, que sí es de nuestros fans, de nuestros hardcore fans, ¿no? Eso, muchas gracias por este 2020 y lo mejor para el 2021. Pues esperemos, este año ya ni voy a hacer la tradicional lista de propósitos de la Cueva del Nerd, porque creo que no cumplimos ninguno, güey, por la pandemia, güey. Entonces,
No se pudo, es más, no
quiero ni buscarlo, pero estoy seguro que no cumplimos ni uno solo de la pandemia, güey. O sea, creo que el de Wonder Woman, creo que posiblemente fue el único que cumplimos, güey, pero de ahí en fuera creo que no cumplimos ninguno, cabrón. Entonces,
Se nos fue todo,
¿no? Entonces, pues bueno, en fin, este, Marx, algo ya para despedir el 2020, decirle adiós al 2020.
Te veré en el infierno, maldito año horrible. No, pero creo que lo bueno es agradecerle a todos ustedes, los que continúan aquí viéndonos, los que nos vieron todos los lunes,
¡órale!,
jueves, los que también hasta nos veían jugar los martes y viernes, muchísimas gracias. No saben cómo nos divierte, porque pues sí lo vemos como chamba, pero al mismo tiempo es divertido hacer esto, ¿no? Entonces, poder platicar, ñoñar juntos, entonces, y también hacer todas estas reseñas y contenidos, ¿no? Muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando. Y pues bueno, esperemos que el 2021 podamos cumplir los propósitos que no cumplimos el año pasado.
Sí, porque seguramente no quiero ni revisar los. Es más, mira, perdón, ahorita entré a Facebook nada más. Y perdón por si alguien le va a los Patriotas. Pero pues, yo nada más digo. Así, nada más. Así, calmaditos, miren. Calladito, me veo más bonito. Entonces, Así se acabó el emporio de una dinastía. Cuando te das cuenta que todo el equipo es un cabrón, güey. O sea, sí. Un güey era el de equipo, güey. ¿No? Entonces,
Qué triste, ¿eh?
Qué bueno que te largaste, Brady.
Pero qué bueno que te largaste.
Pinche Brady. Sí. Sí, sí, sí.
Y pues bueno, nada más terminar de agradecer de que, pues, gracias por acompañarnos en las transmisiones. Y pues ya llevamos, como dice el Graf, ya vamos a cumplir 10 años. Yo apenas cumplí mi primer lustro en la página, entonces contento por eso.
Sí, no, no, de verdad ha sido una. Ha sido una cosa. De verdad. No quiero decir titánica, pero sí ha sido de mucho esfuerzo en general, ¿no? Esto de hacer, pues, de seguir haciendo los contenidos, ¿no? Principalmente. Entonces, la verdad ha sido una cosa ahí importante. Y pues bueno, ya veremos ya veremos a ver qué pasa el año que viene. Entonces, pues seguramente esperemos que todo salga en orden justamente para el año que viene, ¿no? Entonces, en fin, pues ya. Pues con esto nos despedimos entonces, ¿no, Marx? ¿Ya? ¿Algo más que quieras decir?
Pues solo escúchenos en toda la cantaleta que suelo decir.
Escúchenos, véanos. A ver, échatela ya con calma. A ver, anda.
Gracias por habernos escuchado. Si ya llegaron a este punto del programa, les recuerdo que los que nos están viendo en Facebook y en YouTube pueden ver el recalentado en las mismas plataformas. Y pues no nos busque en Instagram TV porque no llegamos, ¿no? Entonces.
Nunca llegamos, cabrón.
Síganos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. También, si usted prefiere la modalidad podcast, así como el buen Sebastián, le recomiendo muchísimo Spotify, Google Podcast, Podbean, iTunes Radio, iVoox, Himalaya, Amazon Music, y no le olvide la más importante de todas, lacodelnerd.com, donde también puede leer reseñas y noticias del mundo geek, freaking nerd, otaku, o como lo quiera llamar.
Ahí está. Y ahora qué. Creo que este año ni subí la lista de propósitos que estoy viendo. No la encuentro.
El Graf ya diciendo.
No, es que no la encuentro. O sea, estoy pero pasmado. No encuentro. No encuentro la lista. Ya di con Jim Lee y no encuentro esa.
Mira, de lo único que estoy contento ahorita es que el último Nerd News del año no tuve delay.
Eso. Posiblemente con decía del apagón, ¿no? Con el apagón.
Entonces, sí, sí.
Pero bueno, en fin. Sí, ay, a ver, ya me cayó la ley. A ver, nada más con los últimos mensajes de cuando mi tía confundió. Muchas gracias, Graf. Y finalmente, Juan Pablo, se me va a aventar un maratón de la página de la Cueva del Nerd terminando este podcast. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahí son los que nos gustan ahí los maratones ahí en la página. Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues nos vemos. Pásenla muy chingón. No se empeden mucho porque les agarran el alcoholímetro en su casa. Entonces, tengan cuidado. Jorge Ramiro llegando tarde noche, pero bueno, llegó. Muchísimas gracias, Jorge, ya nos vamos. Pero bueno, ahí está, justamente. Ya con eso nos despedimos, Marx, vámonos. Cuídense,
bye bye.
Hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.